7 años transitando los medios masivos de comunicación, en este caso puntual, haciendo la radio en vivo desde Buenos Aires, desde diversos bares de esta hermosa megalópolis que siempre tiene algo más para convidar. Y en este caso puntual, frente a uno de los abogados egresados de la Facultad de Derecho de la UBA, con los que uno tiene relación y admira por tantos años de laburo, pero además también por un posicionamiento que tiene que ver con lo político, que no se plantea como algo que distorsiona la tarea del hombre de derecho, sino todo lo contrario, en todo caso la complementa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Marcelo. Muchas gracias por este tiempo que me dedicas a este medio que sabe que está ligado a mis sentimientos y que ahora le agregamos algo un poco más de sentimiento, porque me has convocado a un bar donde mi padre transitaba hace 90 o más años, así que muchas gracias que estar acá contigo.
Tu viejo, con todo respeto, lo de tu viejo, ¿no? ¿Por qué venía a este bar? ¿Vivía cerca de acá?
Vivía porque, con todo respeto, era un atorrante.
No sabes el nombre de los angelitos, viene de ahí, porque era bastante pirimbundín en su momento, todavía tenía piso de tierra y había un palenque en la puerta donde ataban los caballos de este almacén de Ramos Generales, originalmente.
Sí, es cierto. Además, yo por una de esas volteretas del destino que me he puesto en lugares, si se quiere, extraños o impensados, fui amigo y asesor en la convención constituyente de 1994 de Santa Fe de Alberto Balestrini. Y Alberto Balestrini estudió toda su carrera de Derecho en el Café de los Campeones. Entonces, cuando él estuvo, esta amenazó derrumbar, que estaba en total estado de abandono, ya vos sabés que tuve la osadía de conducir un programa radial durante 3 años, hace unos cuantos años, y yo siempre que lo entrevistaba le decía: hay que rescatar el Café de los Angelitos, hay que la ciudad lo tiene que hacer un monumento histórico propio y demás. Bueno, finalmente acá estamos.
Bueno, recién se refería nada más y nada menos que Carlos López de Huelva, con él estamos, a Oral y Público, su propio programa de radio a lo largo de 3 años. Y te agrego un par de datos más, por si no los tenía. Aquí, a tan solo 150 metros, sobre el rincón, vivió un tal Carlos Gardel durante mucho tiempo, y en este bar convidaba, ya desde 1890 en adelante, a varios amigos, un puchero que dicen que hacían acá, que estaba buenísimo, así que también era de venir y muy, muy seguido. Se ha llamado de múltiples modos el bar, pero bueno, desde hace varios años los acelitos por ese dato que estábamos compartiendo, ¿no? ¿Por qué renunciaste en 1970 a los tribunales?
Esa es una pregunta que me sigo haciendo. Yo creo que fue una cuestión intuitiva, porque yo renuncié después de haber trabajado 10 años en tribunales. O sea, yo entré a trabajar en tribunales a los 19 años, le dediqué tanto tiempo al trabajo, tratando de rehuir de todo lo que fuese atención burocrática, de lo que venían a reclamar justicia, y eso hizo que mi carrera fuera bastante dilatada de casi una década. Durante toda esa década, yo estaba totalmente consustanciado con el espíritu de la corporación judicial, sin saber que era así. Es una experiencia que la sentí bastante parecida a la que viví durante el servicio militar, donde sentía como que estaba en un núcleo de gente que estaba casi un escalón arriba del resto por el compromiso. Después me desilusioné con ambas experiencias, felizmente. Pero resulta ser,
me reivindicé en ambos casos.
En ambos casos, total y absolutamente, y que quede claro que es así. Pero digamos que me sirvió muchísimo trabajar en tribunales, como te puedes imaginar, porque de la forma tan arcaica que están pensados los planes de estudios de las facultades, fundamentalmente las de Derecho, los chicos salen sin saber absolutamente nada qué hacer con su diploma, y muchos de ellos, sobre todo ahora, con la crisis económica que azota el mundo entero, no tienen otro destino, salvo que tengan ellos o sus padres fortuna personal, que emplearse en un gran estudio. Pero yo iba viendo que lo mío pasaba por otro lado. A mí hubo solamente dos materias que me sedujeron, por así decirlo, durante toda la carrera, que fue el derecho penal y el derecho laboral. El derecho penal fue un amor no correspondido, porque ni bien me recibí, fui a vivir a Caseros, en la provincia de Buenos Aires, el partido del 3 de febrero, por aquel entonces pertenecía al partido de San Martín, y al poquito tiempo de haberme instalado, vinieron a visitarme dos policías que decían que necesitaban un boga que pusiera la caripela, porque ellos levantaban a los tipos que levantaban fuego y a las prostitutas, y ahí alguien tenía que... Ahí se rompió mi romance con el derecho penal. Pero el romance con el derecho penal, con el derecho laboral, que era la otra materia que me sedujo, me acompañó durante mucho tiempo. Tanto el derecho penal como el derecho laboral implica un ejercicio de la profesión con un alto compromiso con su defendido. Entonces, al poco tiempo, o mejor dicho, faltando un poco tiempo para recibirme, me vino a ver un abogado, me ofreció el mismo ingreso como piso que se tenía en tribunales, y no lo pensé más. Me recibí, tomé 3 meses de licencia, y sin saber todavía demasiado claro por qué renuncié al espacio de confort que implica tribunales, con todos los privilegios que tienen los jueces y los funcionarios judiciales, me fui.
¿Estás arrepentido?
De ninguna manera.
Integrás también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde su época de fundación, digamos, ¿no?
No. A la Asamblea Permanente me incorporé hace muy poquito, un poco, integro el Consejo de Presidencia, fui de la mano de un colega muy comprometido con la Asamblea y con los Derechos Humanos, que fue Ernesto Moró, que falleció hace un año.
¿No, el legislador?
No, nada que ver.
¿Ninguna familiaridad?
No, de lo que te puedo decir que trabajo desde mi fundación es en el gremio de la abogacía. Primero en el Colegio de Abogados de San Martín y después en distintos otros colegios los que fui integrando.
Y de hecho ahora formando parte de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Por tanto, se me ocurre que, y se lo pregunto también a una persona que estuvo exiliada desde 1977 y hasta 1983, seguramente por tener ideas propias, por tener ideas políticas, tengo ganas de hacerte una pregunta, pero pues cuál puede ser la respuesta, entonces me da cuico hacer la pregunta, pero la voy a tener así. Porque uno dice, ¿la justicia puede autodepurarse, como en algún momento dijo el presidente de la nación?
De ninguna manera, eso es imposible. Y este argumento yo lo escuché de parte de la corporación judicial. Allá por el año 90 yo tuve un conflicto gravísimo con el sector más corporativo de la justicia de la provincia de Buenos Aires, concretamente del Departamento Judicial de General San Martín, pero que se extendió también a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos con mis socios, que yo creo que a raíz de ese grave conflicto falleció años más tarde, tuvimos la sospechosa fortuna de que nos cayera un juicio muy grande contra una municipalidad de la provincia. El juicio se puso muy raro. En un momento determinado nosotros pedimos la investigación de la conducta de un par de jueces, y eso provocó la irada respuesta de la corporación en su conjunto.
Tocaron en un punto sensible a la corporación.
Sí, en dos puntos sensibles, porque también tocamos al poder político. Entonces logramos que esos dos poderosos factores de poder se nos cayeran encima y estuviéramos sometidos durante 16 años a una causa penal que, cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema anuló todo lo actuado, y en este momento estamos en la instancia internacional, en el momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a demandar en estos días al Estado argentino por las barbaridades cometidas en ese juicio. Y en un episodio de ese juicio, uno de los argumentos fue uno de los jueces dijo, porque, o sea, reprochándonos haber pedido la conducta del juez, porque el poder judicial es un poder que se autodepura. Este funcionario hoy es fiscal general de General San Martín. Entonces, cada vez estoy más sin saber por qué me fui y más contento de haberme ido.
Te lo pregunto porque ya que te tenemos aquí, ¿cómo no charlar un poco acerca de la situación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que merece una modificación? Y en ese sentido se está hablando de hacer un tribunal con más integrantes, por ejemplo, que dé una forma de resolver la problemática y que tenga un perfil de orden federal.
Sí, es absolutamente cierto y necesario. Nosotros no podemos tener una Suprema Corte de Justicia con 4 miembros, 2 de los cuales entraron por la ventana de la mano de un decreto, lo cual yo creo que los inhabilita moralmente para el ejercicio de esa función que debe ser sagrada.
Uno de ellos fue presidente, uno de los que entró por la ventana fue presidente hasta hace poco, ¿no?
Es presidente. Uno fue hasta hace poco y otro lo es actualmente.
No,
eso, pero esto Marcelo nos lleva de la mano a una cuestión también igualmente profunda que el tema de la composición de la Corte, que es el Consejo de la Magistratura. Yo tuve la fortuna, por esas volteretas de la vida que te decía, como te dije hace un rato, de haber sido asesor de Alberto Balestrini en la Convención Constituyente, y él presidía la comisión de estas cuestiones básicas que se habían negociado entre Menem y Alfonsín en aquel paseo por la Quinta de Olivos.
Todos conocimos como el Pacto de Olivos, ¿no?
Exactamente. Y después vino el Pacto de Olivos, que el Pacto de Olivos fue entre Rico y Duhalde, y se gestó precisamente en Santa Fe, y yo tuve por esa voltereta del camino la suerte, la fortuna, la desgracia de haber estado presente, porque ahí se selló y fue realmente tragicómico verlo Aldo Rico siendo constituyente. También hubo genocidas que fueron constituyentes, ¿no? Pero entonces yo te decía, en esa comisión en la que yo lo acompañaba a Alberto, era donde se elaboró el Consejo de la Magistratura, que fue y es una institución soñada por los abogados, porque iba a ser un organismo extrapoder que iba a designar al juez, que iba a manejar el presupuesto, que iba a liberar a los jueces de todas esas presiones. Era un desfile de jueces tratando de ver cómo mejor posicionarse, porque ellos no querían que les quiten lo que se llama el manejo ni de la espada ni de la bolsa, porque manejaban con una condición casi militar a los jueces mal llamados inferiores, y además el presupuesto. En ese momento es mucho más grave, porque en ese momento lo que se está disputando es el poder, pero el poder con Putin. O sea, pareciera ser, como algunos avisoran, que estamos a las puertas de un golpe institucional que sería gravísimo. No quisiera yo, ni quisiera vos, ni quisiera nadie, que Argentina ingrese a los partidos de la región que han sido víctimas del Plan Cóndor II, donde los sables fueron reemplazados por las togas.
Sin ir más lejos, el caso boliviano, quizá uno de los más cercanos en el tiempo, pero no mucho más tiempo antes, lo que le ocurrió a Dilma Rousseff en Brasil, lo que ocurrió con Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, tal cual, el cura Lugo, el padre Lugo, pero además lo que hoy está ocurriendo de manera vergonzante en el Perú, donde la derecha pierde, pero no deja que gobierne una coalición de centroizquierda, ¿no?
Bueno, lo que ha hecho el neoliberalismo en las regiones es espantoso. El poder que ha acumulado es espantoso. Yo venía pensando en la importancia de estos medios como el tuyo, porque es... yo creo que hay es multicausal este fenómeno de cómo vemos que hemos involucionado política e ideológicamente. Pero yo creo que eso es consecuencia necesaria del terror que todavía está entre nosotros. Yo creo que las consecuencias psicológicas del terrorismo de Estado han producido una catástrofe intelectual, emocional, ética y moral en el pueblo argentino, en la sociedad en su conjunto. Y después el neoliberalismo permitió lo que antes era que estaba prohibido, o sea, que se puedan acumular tantos medios de comunicación. Entonces es imposible que más del 90% de los medios de comunicación del país estén en las manos de un grupo económico. ¿Cómo hacés para luchar contra eso? Esa batalla cultural es tirarle una piedrita a un tanque ya hermoso. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. Y creo que vos y yo coincidimos con ese compromiso.
Y además, seguramente buena parte también de nuestro público vibra en la misma frecuencia. Recién dijiste algo que no pasó por alto, lo que planteaste que hubo ex represores en la convención constituyente. ¿Te acordás de algunos nombres?
Y el Rico fue constituyente, Bussi fue constituyente, claro. No, fue terrible. Bueno, Palito Ortega fue constituyente.
Bueno, Ortega no fue en forma directa, ex represor, pero sí trabajó para la dictadura. De manera desembosada, me acuerdo, y que tiene un solo dato, que cuando se estaban construyendo los cimientos de la UAP, en aquella época, cemento, en Bariloche, la hacían los conflictos, para que vos veas el nivel de alianza que tenía Parita Ortega con los militares, ¿no? Entonces,
de todos modos, yo no lo mencioné a Parita Ortega vinculándolo al terrorismo de Estado, sino como un hecho interés, digamos, ¿no? Porque se supone que los convencionales constituyentes tienen que ser juristas de alto vuelo, más allá de tener posiciones políticas y ideológicas cercanas al pueblo, por lo menos como vos y yo suponíamos que debe ser. Pero no, había personajes bastante peculiares y también había muy buenos juristas.
Pienso que se están cumpliendo 10 años de la muerte de Eduardo Luis Duhalde y quería preguntarte alguna reflexión, algún comentario. ¿Tuviste contacto con él? ¿Hiciste alguna tarea en común?
No lo conocí. Duhalde bueno, y así le decíamos, Duhalde bueno. No trabajé con él, yo trabajé más que nada, más que con los organismos de derechos humanos, impulsando las cuestiones vinculadas a los derechos humanos y a la defensa del ejercicio profesional en distintas instituciones de la abogacía.
Por último, y más que agradecido de nuevo, Carlos, por tu visita y por tu participación en nuestro programa, ¿cómo estás viendo al gobierno actual? ¿Cómo estás viendo al presidente Alberto Fernández?
Mira, yo creo que en alguna medida está haciendo lo posible, por lo menos de sus posibilidades. No está haciendo lo que a mí me gustaría que haga. De todos modos, yo no soy justicialista, no soy radical, soy independiente. Pero por supuesto que siempre estuve del lado de lo nacional y popular, por eso siempre he estado sin estar orgánicamente integrado, siempre me he sentido bastante cercano al partido que ha sido el representante genuino de los intereses populares. Creo que el gobierno le ha tocado bailar con la más fea, pero creo que además se le ha pisado los pies a la mafia en algún que otro paso no preciso. Tal vez sea, yo no creo que la política sea el arte de los posibles. Yo creo que hay que hacer lo imposible para modificar las situaciones. Pero yo no sé qué haría yo en esas circunstancias. Jamás me he planteado trabajar más allá de donde me siento cómodo, que es en lo que digamos son la paz, donde creo que se cocina el brodo, pero posiblemente una alianza que tenía por objetivo sacarnos de encima a la tragedia del neoliberalismo, eso ha sido lo necesario. Y como toda alianza, yo creo que están estas tensiones que siempre se han dado en todas las alianzas. No nos olvidemos de Chacho Álvarez, ¿no? Entonces las alianzas son así, se depuran.
muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Pero fundamentalmente por abrir el corazón, contarnos esas anécdotas personales, familiares, muy muy caras a tu historia, pero también a la historia argentina y a lo que estamos compartiendo con todos los mendocinos a lo largo de todo el territorio provincial, desde aquí, desde Buenos Aires. Carlos López de Velga, gracias por acompañarnos.
No, al contrario, Marcelo, muchas gracias por haberme invitado a compartir este momento que nos ha resultado corto, felizmente.
Y ahora, ¿sabes qué? Me voy a seguir al operador que nos va a escuchar algo del gran Astor Piazzolla, y seguramente después irá la tanda y seguimos adelante con Latinocracia aquí en el aire de Radio Noticias FM, a lo largo y ancho de toda la provincia.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos. Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor.